Bueno, pues esta tarde tenemos una cita muy importante. Ahora que hablamos tanto de guerras en estos lugares del mundo que nadan en petróleo, pero hay guerras soterradas, hay guerras que no se conocen, hay guerras silenciadas, hay guerras que matan a muchos inocentes, y como en esos países pues no hay petróleo, pues quedan un poco soterradas. Por eso es muy importante hoy acudir a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar a las 7 de la tarde, porque ahí se va a dar a conocer el informe sobre libertad religiosa que realiza la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bueno, y precisamente las personas que van a presentar este informe y este acto por la libertad religiosa están aquí con nosotros. En primer lugar, el padre Patrick Akpabio, que es sacerdote de Nigeria. Patrick, buenos días, egunon.
Muy buenos días.
Y que ahora está con nosotros, está ejerciendo el sacerdocio en Vitoria. También está con nosotros José Fernández Crespo, director de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, España. Buenos días, José.
Buenos días.
Y también un amigo nuestro, ya que le conocemos ya hace mucho tiempo, que es Pablo Rivero. Pablo Rivero, que es responsable en la zona norte de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pablo, egunón.
Egunón, May, ¿qué tal?
Bueno, el informe que se va a presentar hoy, Libertad Religiosa en el Mundo 2025, digamos que nos muestra una visión de la libertad religiosa en el mundo bastante pesimista. Todo este informe que lo tenemos aquí delante, que ¿cuántas hojas tiene ese informe? Pues igual tiene mil y pico hojas.
Sí, mil y pico.
Sí.
1.200. 100 más que el de hace dos años.
O sea, que la cosa va peor, porque si el informe cuanto más largo, peor va la cosa.
Efectivamente.
Y las perspectivas no son muy buenas. Según este informe, más de 5.400 millones de personas en todo el mundo viven en países con graves violaciones a la libertad religiosa, 2/3 de la población mundial. Y nosotros lo hemos visibilizado con esos episodios, sobre todo en Nigeria, la patria de Patrick, que hemos escuchado matanzas de familias con niños dentro de las iglesias, grupos armados. Y esa es, digamos, que es como se ha visibilizado este asunto. Bueno, pues no sé cuál de vosotros quiere comenzar, José. Hablamos de África, que es lo que se ha visibilizado, los cristianos, la persecución a cristianos en África. ¿Y cuántos países del mundo hay en los que no puedes tener libertad religiosa, no puedes ejercer tu religión, no puedes ir a misa?
Pues según el informe de libertad religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en 62 países se discrimina o se persigue a causa de la fe. En 38 se discrimina y en 24 se persigue. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en unos te pueden llegar a matar a causa de poder ir a misa, por ejemplo, ¿no? Como bien has explicado, ¿no? Hay casos muy sangrantes. Por ejemplo, en América Latina, Nicaragua, que se ha pintado de rojo por la expulsión del nuncio apostólico, de varios obispos, de muchos sacerdotes. El poder siempre va en contra de la religión, porque el poder siempre tiene miedo a la libertad, al hecho de que uno pueda pensar por sí mismo, ¿no? Y eso es muy sintomático, ¿no? También se ha suprimido, porque se permite ir a misa, por ejemplo, en Nicaragua, pero no se permite la expresión pública de la fe, ¿no? Entonces la Semana Santa, por ejemplo, se ha prohibido literalmente, ¿no? En naranja también en América Latina aparece México por primera vez. México,
pues anda que en México no son cristianos ni nada. Madre mía, la Virgen de Guadalupe. Bueno, a un mexicano no le quites la religión, el catolicismo.
Claro, pero no es un problema de ser creyente o no ser creyente, sino que a través de los cárteres se va en contra todo el tema de la droga. Asesinan y matan tanto a sacerdotes religiosas que pretenden que sus chicos, por ejemplo, o que los jóvenes no accedan a la droga, ¿no? Eso se convierte en un enemigo de lo que son los cárteres, ¿no? Luego, muy sintomático, toda la zona del Sahel de África, que ahora nos contará el padre Patrick, ¿no? De grupos yihadistas que son los herederos del Estado Islámico que acampaban por Siria y por Irak, que encuentran una simiente en la pobreza, en grandes extensiones de tierra, en los recursos naturales, porque por ejemplo en la patria de Padre Patrick, en Nigeria, hay mucho petróleo, en Mozambique hay mucho gas, en la República Centroafricana del Congo hay muchas piedras preciosas, hay coltán, que es el
famoso coltán. Sí, mira, el otro día, la semana pasada, estuvimos en Alboan, la ONG de los jesuitas, con su famosa campaña, que es el aniversario este mes de Alboan, y nos estuvimos recordando aquel famoso lo que tu móvil esconde, aquel famoso lema que visibilizó el asunto de las minas de coltán ahí. O sea que bueno, desde la Iglesia Católica se está trabajando en visibilizar todas estas zonas.
Porque el problema es que los recursos naturales atraen al final al yihadismo. No es tanto una pelea entre musulmanes y cristianos. No se trata de eso. Se trata de asumir un poder y son terroristas, ¿no? Que es lo que ocurría también en el. Luego tenemos toda la zona de Europa, de Asia, toda la zona de Asia, pues desde países como Myanmar, pasando por China, lo que es Corea, países que utilizan la religión como arma de poder, ¿no? Al final, países como la India tienen unos regímenes que son nacionalistas, étnico-religiosos, es decir, que el hinduismo, por ejemplo, se convierte en la religión de Estado y hace que todos los demás, todas las demás religiones, hace que se produzcan ciudadanías de segunda. Tú no puedes ser un funcionario público en la India siendo cristiano. Solo el hindú accede a este estatus, podríamos decir, de poder, ¿no? No como aquí, por ejemplo, aquí pues cualquier persona puede acceder a cualquier puesto público, a cualquier persona.
Bueno, en Inglaterra, que la antigua colonia de la India, en Inglaterra hay muchísimos altos funcionarios que son hindúes, que llevan su turbante y son perfectamente altos funcionarios de la corona británica. Y además están muy bien reconocidos, son gente muy eficiente.
Y practican.
El alcalde de Londres.
Es musulmán.
Uh-huh. Y el de Nueva York. Bueno, no, ya Estados Unidos, ahí no podemos hablar de problemas con la libertad religiosa, porque en Estados Unidos precisamente es un ejemplo de cómo se permite a cualquier persona profesar cualquier religión, ¿no?
La libertad religiosa no solo tiene que ver con la fe. La libertad religiosa es un derecho raíz que tenemos, que tiene tres dimensiones. Una dimensión sobre lo que es la cuestión del sentido religioso, pero luego también sobre la cuestión de lo que nosotros acumulamos como valores, como conducta, ¿no? Y por otro lado también nuestros pensamientos, con lo cual son tres dimensiones en una. Es decir, tú no puedes separarte de lo que tú eres como una persona en cuanto a valores y tampoco puedes separarte de lo que eres de tu formación durante toda la vida, ¿no? Es decir, tú no puedes separar una de otra, ¿no? Pero es verdad que se concreta en lo que es la expresión pública de la fe, ¿no? Y un último ejemplo que quería poner sobre, antes de que el padre Patrick también hable sobre Nigeria, ¿no? Que yo creo que es también el testigo es lo más importante. Por ejemplo, en Ucrania hemos coloreado de naranja tanto Ucrania como Rusia. ¿Por qué? Porque en los territorios ocupados de la guerra, lo que está ocurriendo es que, bueno, los ucranianos ahora mismo son ortodoxos, pero que siguen el rito de Constantinopla. Se han separado de los ortodoxos rusos que siguen el rito de Moscú.
Y ortodoxos rusos, por cierto, que son uno de los principales baluartes de la dictadura de Putin.
Sí,
o sea, que son uno de los grandes apoyos de Putin y desde esas grandes iglesias ortodoxas en Rusia arengan a la gente a favor de Putin y a favor de la guerra contra Ucrania.
Pues el problema, ¿cuál es? Que en estos territorios ocupados los ucranianos no pueden acceder al rito que tienen, que es el de Constantinopla, con lo cual prohíben sistemáticamente estas misas, ¿no? Pero al contrario también, es decir, en Ucrania se prohíbe que haya un rito a través del rito del patriarcado de Moscú, lo que equivale también a que aquellos no puedan acceder a este tipo de iglesia, ¿no?
Bueno, ya antes de comenzar con el padre Patrick, quisiera recordar que no solamente los cristianos son atacados, la campaña, por ejemplo, de asesinatos en China a los yugures, que son musulmanes, mataron el gobierno chino, la dictadura china mató a los yugures, y que son musulmanes. Y luego, otra cosa que no entiendo es lo de este tipo, Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, que comenzó con la Revolución Sandinista, y los sandinistas eran muy, muy cristianos y muy católicos, y cantaban con Báez, ¿cómo se llamaba aquella? La de Cristo ya nació en Palacagüina, ¿no? Los de Palacagüina, sí. Que eran sandinistas, ¿no? Ese grupo de música. Y Olsa Baeza, ¿no? Sí.
Fíjese, de los 62 países que hemos dicho que se discrimina o se persigue, en 52 de ellos son regímenes autocráticos.
Claro.
Es decir, son regímenes que intentan instaurar el poder atacando a aquellos ciudadanos que se sienten más libres. Y nosotros detectamos que en las sociedades modernas, en las sociedades más democráticas, la libertad religiosa es la menos atacada. En todos los países que nosotros detectamos, en esos países hay democracias muy débiles. Democracias muy débiles, y en muchos de ellos hay o bien comunismo o bien situaciones de poder como en Corea del Norte, en la India. O sea, al final son naciones teocráticas que lo que pretenden sobre todo es imponer un tipo de legislación y un tipo de ciudadano, que es un tipo de ciudadano amoldado al tipo de poder que existe, ¿no?
Bueno, ahora tenemos el caso de la guerra de Irán. Claro, en Irán una persona no puede ejercer de cristiana. O sea, te cuelgan de una grúa, como a las mujeres que las lapidan, a los homosexuales que los cuelgan de una grúa, y allí, por supuesto, el cristianismo estará prohibido.
Bueno,
prohibidísimo.
Es por el tipo de
claro, una teocracia,
claro.
Sí.
Y sobre todo el tipo de musulmán que existe allí, ¿no? Sabéis que en el mundo musulmán están los chiíes y los suníes, sí. Los sunitas, y los chiíes en este caso son mucho más radicales que los sunitas.
Bueno, pues el padre Patrick Akpabio, que es de Nigeria, y yo no sé, padre, usted tuvo que salir de Nigeria amenazado, está en Vitoria. ¿Cómo ha sido su periplo? ¿O cómo ha sido su experiencia de ser sacerdote, digamos, en el mayor, uno de los países más peligrosos del mundo para ser sacerdote?
Vale, muchas gracias. Mi salida a Nigeria, a España, no era por el tema de matanza, era por el tema de estudio. Vine aquí con el mandato de mi obispo para estudiar. Gracias a Dios estoy siguiendo ese proyecto para dentro de un poco de tiempo acabaré para volver a mi país y conseguir con mis tareas como sacerdote. La experiencia de un sacerdote de Nigeria en este ambiente amenazada ha sido una experiencia traumatizada, una experiencia sangrante, una experiencia dolorosa que nadie tiene la alegría de compartir, sobre una experiencia que se pone la vida de las personas en peligro. Una experiencia en que la gente se gritan, se claman por ayuda, por liberación. Crispo ha hablado del tema de liberación, de libertad de conciencia, de libertad de los valores. Lo que estamos pasando es la situación en que nuestros derechos humanos han sido atacados, nuestros valores han sido amenazados con las acciones de las personas que suponían sobrevivir o convivir con nosotros como hermanos. Estoy hablando de las actos o acciones de nuestros hermanos extremistas, de musulmanes, que vienen de la etnia de Fulani, que se avanza con su proyecto de establecer yihadismo. Cuando uno se mata el resto de los humanos y se usan frases como conviértete o muere, conviértete o muere. ¿Qué significa eso? Cuando uno se mata el resto de los humanos y se dice a la Cuba, ¿qué es eso? Entonces estamos viviendo en un ambiente en que la persecución está mezclada con temas de religión, temas de etnia, temas de político y sobre todo. Entonces, nuestro ambiente ha sido un ambiente duro. Estamos pasando de sangre, pasando de trauma. Es un momento también para levantar muy fuerte y dar testimonio a Jesús. Por eso estamos sacerdotes. Somos cajas que se resuena esperanza a cada persona. Es muy difícil de ser sacerdote en Nigeria porque nadie tiene inmunidad contra un posible ataque. Es muy difícil ser cristiano en Nigeria, pero sobre todo con la oración de todas las personas en el mundo que ahora han sido sensibilizadas sobre esta situación, caminaremos juntos para llevar a cabo el evangelio, llevar a cabo la esperanza a la gente que se pasan por los valores, vales de dolor y se buscan esperanza y ánimo y sobre todo estamos muy cansados sobre persecución, porque se ponen la vida y la dignidad de las personas en peligro. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir un mundo que no tiene respeto a la vida de resto de los
de los que no piensan igual, de los que profesan otra religión? Claro, no respetas a las personas que quieren otra.
Exactamente. Un Dios que no se respeta la vida del resto de los humanos no tiene que compartir este mundo con nosotros. Un Dios o una persona que no se da respecto a los valores de la humanidad no tiene que convivir con nosotros. Y por eso, si queremos un mundo mejor, hay que entender que cada persona tiene sus derechos y hay que respetar su libertad o derecho de sentir, de expresar, y para mantener su religión y cambiar su religión sin
amenazas.
Sin amenaza o obligación a esta persona para cambiar. Eso es el mundo que vivimos. Doy gracias a Dios que la iglesia en España ha caminado juntos con nosotros para llevar a cabo este mensaje de libertad religiosa, de libertad de las personas que están pasando de dolor, de persecución, de un momento cruel, sangrante, y porque no podemos mantener indiferencia en este tiempo.
No, porque, indiferencia al gobierno de Nigeria también.
Sí,
que no les ayuda, claro.
Sí, sí. Ahora, el mundo con su manera de acompañarnos, nuestro gobierno también ha sido despertado y para conseguir lo que deben hacer como su responsabilidad, como un gobernador a sus ciudadanos. Mm. Porque un ciudadano que no puede sobrevivir en su mundo con alegría, con el buen ánimo, está en peligro. Es decir, este gobierno no está haciendo bien a su gente. Este gobierno ha perdido la conciencia humana, ha perdido lo que consiste ser un gobierno, porque un gobierno tiene que ser como la madre, tiene que ser como el padre, que se cuida, que se está atenta, que se está vigilando a sus hijos e hijas, escuchando sus gritos, cogiendo sus dolores como su dolor y buscando alivio para solucionar sus dolores, sus desafíos. Cuando un gobierno se sienta restando, diciendo todo está bien, todo no está bien, todo no está bien. Los cristianos están pasando de momentos de sangre, y también los musulmanes liberales están pasando el tiempo de sangre. Entonces, el dolor de uno es el dolor de todo. Entonces, no podemos quedar con bocas cerradas en esta situación. Tenemos que levantar muy fuerte y hablar contra esta realidad que se pone la vida de la humana en peligro.
Bueno, pues por eso existe, gracias a Dios, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que os ayuda en Nigeria, ayuda en el Congo, ayuda en muchos lugares del mundo y envía ayuda a todos estos sacerdotes, a todos estos cristianos valientes. Por eso, para conocer mejor todo lo que hay detrás de este informe de 1.200 páginas, que nos gustaría que fuese un informe, pues nada, de 4 folios, pero me temo que no es así. Esta misma tarde, a las 7, parroquia de Nuestra Señora del Pilar, en la calle Iparraguirre 58, se va a presentar este informe de libertad religiosa en el mundo 2025, y todos nuestros invitados pues que están aquí y que van a estar esta tarde también, que asistirá también el obispo de Bilbao, don Joseba Segura, para presidir este acto. Así que bueno, pues es que ricasco a todos. Pablo, tú apenas has podido hablar porque, bueno, que lo contarás todo esta tarde, seguiremos la conversación, que ahora en la radio tenemos ya el tiempo limitado, pero ya esta tarde tenemos más tiempo de escuchar todas estas desgracias que ocurren a los cristianos y que no salen todos los días en los informativos de televisión. Es que ricasco, Patrick, es que ricasco, José, Pablo, y nos vemos esta tarde. Agur.
Hasta luego. Until The philosophy.